Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Félix García Morillón. Félix García Morillón es compañero del Sindicato de Enseñanza de FGT en Madrid. Es doctor en filosofía, profesor de filosofía, escritor y algunas cosas más. Félix García Morillón, buenos días.
Hola, buenos días, Manolo, ¿qué tal estamos?
Aquí andamos. Pues vamos con lo que hay. Hoy no nos ceñimos mucho a la actualidad, aunque podía alguien decir, ¿cómo que no?, cuando oiga de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar precisamente de la reseña, que más que una reseña tú me decías a micrófono, fuera del micrófono de la radio, que es... casi un artículo de análisis de un tema que está de moda hablar de él desde hace tiempo. Pensando en el colapso, un artículo de Félix García Morillón para la revista Libre Pensamiento, que se publicará, o me has dicho que o no.
Bueno, vamos a ver, el problema estriba en que... a mí se me pidió una reseña y luego cuando yo entrego eso, pues hay discusión sobre si es o no es una reseña, ¿no? Una discusión, hay quien entiende, es otra distinción técnica complicada. Hay una nota de lectura, que es casi lo que hacen las editoriales cuando presentan un libro, ¿no? Que te hacen un breve resumen, eso lo has visto tú, ¿no? Entras en una página de la editorial, ves el título y te hacen un breve resumen de lo que el libro te cuenta. Eso es una nota. A veces en revistas, yo he participado en eso, en revistas académicas, hay notas de lectura. Entonces, simplemente das constancia de que se ha publicado ese libro y que ese libro va de eso, y que tiene tantas páginas, etcétera, ¿no? Que suele ser de ayuda porque a veces la gente cita libros por los títulos y luego resulta que el título no tiene nada que ver con el contenido. Y entonces hacen el ridículo espantoso, ¿verdad? Entonces, mejor es que te cuenten de qué va el contenido y así te centras un poco. Bien, y luego están las reseñas críticas, que ya son más largas, y uno dialoga con él, hace comentarios críticos, positivos, negativos, sobre el libro. Sí. Te lees el libro, A mí las que me gustan son las que realmente te dicen, te enteras de lo que dice el libro, pero también te enteras de lo que dice quien está haciendo el resumen del libro. Entonces me parecen enriquecedoras, ¿no? Entonces esa sería, la mía sería en esa línea. ¿Dónde empieza un artículo nuevo y dónde solo una reseña? Mira, eso ya son discusiones que no me meto. Y en ese sentido ha quedado un poco así, porque claro, si ya lo convierten, quieren que sea realmente un artículo, pues igual diría, bueno, pues entonces, pues te estoy hablando de un artículo de 5 páginas, 4 páginas, 5.000 palabras, o, no, 2.500 palabras. Entonces, pues digo, a lo mejor, pues me he dejado otras 1.000 más porque hay 3 o 4 cosas que he dicho ahí absolutamente reducidas, porque era una reseña y necesitarían quizá algo más de claridad. ¿Me explico? Estamos en ello.
Vale.
Y en cualquier caso, yo quería hacer la reseña, es la reseña de un libro de Carlos Taibo, el libro sobre, pues siempre, como es un título largo, siempre no me acuerdo nunca, pero es igual. El libro es el de Colapso.
Sí.
Me imagino que ya cuando lo he mencionado, la gente se sitúa rápidamente en de qué estamos hablando. Es el libro, efectivamente lo busquen. Colapso, capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. Publicado por Catarata.
Sí, señor. Yo he leído Colapso. Tú empiezas el artículo diciendo, tras una reflexión general sobre la idea de colapso en la actualidad, Carlos Taibo ofrece un concepto que parece englobar las notas que se incluyen en tal concepto.
Sí.
Y sigue, si bien es el tema...
Una cita literal, sí. Además tengo que citar, como yo he leído en Kindle, en electrónico, ahí se cita por posiciones, no por páginas. Pero vamos, como es un autor, pones las palabras y te manda inmediatamente dónde está.
Vale.
Bueno, es el concepto de colapso, es decir, cuando lo que la palabra significa no se va de lo que todos tenemos en mente. Cuando algo se hunde, colapsa,
vale.
Se hunde.
Bueno,
y
pues...
entonces es lo que dice, hay profundas alteraciones, ¿no? En que todo cambia. Ha habido colapsos muy variados a lo largo de la historia de la humanidad. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de un divulgador de la ciencia importante, es ornitólogo sobre todo, pero es gran divulgador, Jared Diamond, que se llama Colapso, y entonces te analiza las sociedades que colapsaron y las que estuvieron a punto pero consiguieron no colapsar, y entonces al final te hace unas sugerencias diciendo, bueno, estamos en un momento de la humanidad cercano al colapso y aprender de lo que ocurrió de las que colapsaron y de las que se libraron del colapso, pues a lo mejor tenemos algunas claves, y él da una, de las que consideran interesantes, ¿no? De cómo podemos hacer para evitarlo, ¿no? Entonces, la idea del colapso, bueno, pues es una idea que hoy día tiene mucha, mucha audiencia, ¿no? Hay una conciencia que es sobre todo dominante en la gente de izquierdas, de diferente tipo.
Sí.
Que es la idea que el mundo tal como vivimos está al borde del colapso.
Uh-huh.
Es decir, luego te vas fijando un poquitín más, ¿verdad? Y resulta que esta idea, hay una parte de la idea que es tan antigua como la humanidad, sin apuras. Pero si nos ceñimos para hablar desde que hace 100.000 años el ser humano aparece sobre la Tierra, ¿verdad? Para no hablar de eso, lo que sí podemos hablar es de los últimos... como el colapso lo relaciona con el capitalismo, ¿verdad? Pues desde que aparece el capitalismo, que estamos hablando de 1700... Se puede poner una fecha. 1790, pongamos por caso. ¿Eh?
¿Por qué esa fecha?
Finales del siglo XVIII.
¿Por qué esa fecha, Feliz? Que
pues
no
porque es cuando aparece en Manchester un modelo de producción en que la máquina de vapor... la organización industrial del trabajo, aparece.
Vale.
Y entonces se inicia todo un proceso que es el que estamos ahora, ¿eh?
Vale.
Que es una de las primeras advertencias, ¿no? Es decir, porque yo reflexionaba por ese tema porque no me gusta la idea de colapso, no me gusta nada la idea de crecimiento y no me gusta nada el dilema de ecosocialismo o ecofascismo.
Vamos, no te gusta nada de nada.
No, claro, porque creo... No me gustan esos términos.
Los términos, pero...
Si leyera mi reseña, vaya vez digo que es un gran libro. Y cuando digo eso, a continuación esa frase que tú has mencionado, Digo, nada más leer esa frase, el primer capítulo, uno se da cuenta que está ante un libro bien escrito y bien informado. ¿De
Vale,
acuerdo?
vale.
La cosa es que luego dice, pero mire usted, ¿qué quiere decirte con esto? Bueno, en concreto, si me apuras, el término más próximo se atribuye, aunque no está claro, a Rosa, bueno, lo utiliza la primera de Rosa Luxemburgo citando a Engels. Y yo indagando, que me gusta indagar estas cosas, ¿no? Porque vivimos una cultura que cita mucho y luego nadie revisa de dónde han salido las citas, y al revisarlo aprendes. Yo aprendo bastante, vamos. Conclusión. En Engels y Marx hay varias afirmaciones, pero no es esa de socialismo y barbarie que es la que acuña Rosa Luxemburgo para promover las luchas en la República de Weimar y empujar al Partido Socialista Alemán, que era más bien, digamos, de izquierda a centro, bien, ¿no?, hacia posiciones más revolucionarias. En la República de Weimar estamos hablando del final de la guerra primera, 1920 a 1935, que se acaba todo. Entonces, en esa República de Weimar, ella dice, no hay más que dos salidas. O socialismo o barbarie. Luego, por cierto, en los años 60, 50, 60, desde el ámbito trotskista y tal, aparecen unos críticos muy duros del stalinismo, que Castoriadis y Claude Lefort, que son autores leídos por los anarquistas, muy leídos por los anarquistas, porque defienden tesis próximas al anarquismo, son autores que influyeron en mí en su momento, ¿verdad? Y estos editan una revista y forman un grupo que es socialismo o barbarie. Entonces, el caso de Rosa Luxemburgo, ella optimistamente dijo socialismo. Y lo que salió, como bien sabes, fue el ecofascismo o la barbarie. Además, mira, a los nazis se les podría aplicar el término de ecofascismo, porque esto de los animales, de cuidar a los animales, de proteger la naturaleza, lo tenían muy claro. Los judíos, como no formaban parte ni de la naturaleza ni del paisaje, ¿verdad?, pues mejor te los cargas. Y bueno, también a los comunistas, a los gitanos, a unos cuantos, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero decirte que en el caso aquel salió el fascismo, el nazismo, vamos. Y fue el desastre. Si me apura, lo que salió a continuación fue otra cosa que es distinta, que es una Segunda Guerra Mundial, que de luego es la barbarie, ¿no? La barbarie a niveles posiblemente desmesurados, ¿no? Por número de muertos y por actos realmente bárbaros, ¿eh? Y no hablo solamente de los campos de exterminio que lo fueron, sino, por citar dos muy significativos, el gran incendio, es decir, cómo bombardearon las ciudades alemanas los aliados, que fue un bombardeo bestial, simplemente bestial, o cómo los soldados, sobre todo los rusos se dice, pero también los aliados, violaron cientos de miles de mujeres alemanas nada más terminar la guerra. La barbarie.
Sí.
Entonces, aplicado al mundo actual, esto se ha puesto de moda y a mí me parece que yo solo defiendo en general en los trabajos que yo hago sobre la resolución de problemas morales, siempre aviso a la gente, y esa es la parte de la formación para resolverlos, siempre que puedas evita los dilemas, porque los dilemas siempre son dolorosos. Los dilemas alguien pierde, ¿no? Alguien pierde. Y entonces alguien va a sufrir. Entonces mejor vamos a intentar otro tipo de soluciones.
Eso.
A veces tiene que haber dilemas.
A veces, eso te iba a preguntar yo. Ante un dilema, ante el dilema, ¿cuáles son las propuestas?
El dilema es blanco o negro.
Claro, sí.
Blanco o negro,
los dos.
El más inocente que yo recuerdo, que lo he citado alguna vez, es el de una amiga que un día su hija adolescente, que le estaba pidiendo permiso para llegar tarde por la noche, o por la madrugada, muy seria le dijo a la hija, mira, niña, esta noche una de las dos va a sufrir. Y le dijo la madre, y no voy a ser yo, ¿eh? Punto. Quiero decirte, los dilemas son clásicos, y es el dilema del tranvía, hay muchos dilemas, y a veces tenemos dilemas, que no te queda más que blanco o negro. Entonces tienes que optar. Son dilemas porque eres consciente de que hay valores enfrentados y no sabes cuál proteger. Y sabes que si proteges uno, vas a hacer daño al otro.
Sí.
El famoso que se ha hecho famoso, hay una investigación de internet utilizando ese dilema, para ver cómo reaccionan los seres humanos. Es decir, ves un tren que viene a toda velocidad, estás en el cambio de agujas de la vía, si le dejas ir por la vía izquierda, va a matar a un señor, y si lo dejas ir por la vía a la derecha, va a matar a cinco. En estos momentos está hacia la derecha y va a matar a cinco. ¿Cambiarías y le mandarías hacia donde está uno? Pero sí que los triajes últimamente, que está de moda ese dilema, ¿no?
Sí.
En ese que te cuento, la experiencia de la investigación, haciendo la pregunta en todo el mundo, el 80% de la humanidad, de los seres humanos que responden, dejarían que fuera hacia el 1. Lo tienen claro, ¿vale? O sea, si es 1 contra 4 o contra 5, pues mire, a por el 1. Entonces, socialismo, barbarie y actualmente, plantear que la única salida es o el socialismo, ecosocialismo, como lo propone el propio Carlos en su libro, o como proponen Ecologistas en Acción, otro un gran amigo mío que es Luis González Rey, que te hablaba antes, ¿no? Pues yo le diría, mira, pues no, pues es que no va a ser ni uno ni el otro. Y desde luego lo que espero que no sea es el ecofascismo, ¿no? Aunque sé que es una posibilidad real. Y de alguna manera esos escenarios de los Juegos del Hambre, estas películas distópicas, ¿verdad?, en que hay minorías que más o menos viven bien y una mayoría de la humanidad que está en condiciones nefastas, pues sin llegar a esos extremos, algo de eso hay ya. O sea, si te has fijado, ¿cuántos miles de inmigrantes se han lanzado desde Marruecos y Mauritania a Canarias en los últimos días?
Hablaban de miles y miles.
9.000.
¿Eh?
9.000, 10.000.
Más. Decían, bueno, es lo último que he oído yo, hablan casi de 17.000, pero yo como no...
Es igual, pero que no para.
No, sí,
y
sí.
Son gente que vive en condiciones por debajo de la miseria. La pura subsistencia escasa. Lo de Lesbos es un caso ejemplar. Y que ya el solo hecho de estar refugiados en Canarias, en un puerto de mala manera, posiblemente son condiciones de vida mejores que las que tenían en las peores condiciones que estaban mientras intentaban huir de la miseria, ¿no? Porque es eso, es que están huyendo de la miseria. No es que tengan ganas de agregar su vida en una barcaza y meterse... No, es eso. Pero eso hay más, ¿eh? Como sabes, en Líbano hay 1 millón de sirios refugiados. Y Gaza es un campo de una cárcel.
Sí.
Punto. O sea, no es más que eso. Esa solución ya está se ve, ¿no? Se ve que funciona. Y de hecho, al mismo tiempo que la pobreza disminuye en el mundo, eso dicen los datos en general, en cifras relativas sobre todo, al mismo tiempo la desigualdad crece. Y la distancia entre los de abajo y los de arriba es más grande. Es decir, que en Madrid, yo no sé, en Valencia también, supongo que también, ¿no? Ya en este momento lo escuchaba esta mañana mientras hacía la compra. Oiga, si usted al pagar puede dejar una cantidad para el banco de alimentos, porque no hay comida. Fíjate, ¿eh? Y yo estaba, que es mi supermercado del barrio, estaba en el supermercado del Corte Inglés. Y decía, y el Corte Inglés pondrá un 10% de todo lo que se done, añadirá un 10% de su bolsillo, vamos, del bolsillo. Esto te indica que aquí está habiendo problemas serios, ¿no? Porque ya estamos hablando de hambre.
Entonces, sí. Y en sectores de la población que no esperaban en su vida que llegaran a esa
posiblemente
situación.
Posiblemente no vivían bien. Pero no se lo esperaban.
No se lo esperaban.
Entonces, esto en España afecta un 20%. La cosa es muy seria.
Vale.
Y evidentemente eso puede ocurrir. Y de luego eso sí lo dice Carlos Taibo y lo dice Luis y lo dicen toda la gente que está en esa órbita. Como llegue el ecofascismo, o sea, la barbarie, es la barbarie. Es la lucha por la supervivencia en sus peores versiones, ¿no? ¿Cuál es la propuesta alternativa? Lo ecosocial. Lo ecosocial, el problema para mí que tiene lo ecosocial es que es frente a la barbarie lo idílico, de alguna manera, ¿no? Y se basa en un modelo radicalmente distinto de formas de sociedad solidaria, basadas en el apoyo mutuo. O sea, cualquier anarquista dice, oiga, eso soy yo. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero crear. Eso es lo que yo quiero potenciar, hacer presente, todo lo que tú quieras, ¿no? Y así me gustaría que fuera la sociedad. Pero claro, el problema estriba, eso tiene dos problemas graves, muy graves. El primero, la correlación de fuerzas. En esa línea hay muy poca gente en el mundo. No hay mucha. Hay gente que está dispuesto a que baje el consumo, a energías renovables, pero a que te toquen seriamente el modelo de vida, eso lo reconocen los de la economía ecosocial. Reconocer seriamente un cambio de verdad de vida, pues mire, es difícil. Y porque además de esto se viene hablando en lo que es mi conciencia. Desde que yo tengo conciencia, y te lo he dicho una vez, uno de los libros que despertó mi conciencia era un libro, y aquel era de un cristiano en concreto, Proceso a la sociedad de consumo, 1960 y tantos. Lo tenía, lo buscaba de qué fecha era. Era toda una denuncia de que una sociedad de consumo era inviable. 1960 y tantos. O sea, le estabas diciendo en España a gente que por fin había accedido a un 600, a un piso, la famosa película del pisito, ¿no? Y que ya podía ir de vacaciones, de paseo en algún momento, le decían, no, 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 nada de consumir. Oiga, si había empezado. Entonces, claro, la propuesta positiva es, lo que yo le propongo es consumir una alternativa más enriquecedora. Entonces, la primera cuestión es la correlación de fuerzas. No nos jamamos una rosca. No nos jamamos. Es decir, porque la gente que se mueve en el ecologismo radical, en el anarquismo o movimientos parecidos, que es Carlos es en el que se mueve fundamentalmente, es un autor anarquista y se reconoce como tal y lo defiende, o sea que no hay problema, estaremos el 2% de la población española. El 2%, no lo sé.
No lo sé.
No lo sé, yo sé los que estamos en mi sindicato. Es la organización de filo de anarco de anarquismo más grande en España, mi sindicato que yo sepa, ¿eh? Y estamos hablando de 100.000, más o menos, ¿no? Capacidad de intervención y todo lo que quieras, pero estamos así. Entonces, la correlación de fuerzas, esa es la primera. Y la segunda cuestión es que cuando tú lees el libro de Carlos Taibo, te lo reconoce en el fondo. En el mundo, de manera sostenible, solidaria y respetuosa con la naturaleza, solo caben 1.500 millones de personas. Claro, te le quedas mirando y dices, un momento, si eso es así como tú dices, porque claro, te empieza a hablar de una ruralización, hay otro libro reciente de los ecologistas, acercar la producción a donde está, no son buenas las energías renovables, hay que volver a los molinos de agua y estas cuestiones, y por lo tanto acercar los centros de producción a donde usted puede poner un molino de agua. Claro, te quedas mirando y dices, un momento, ¿de qué me estás hablando?
Bueno, pero
¿De qué me estás hablando?
eso, tú has nombrado ecologismo radical, yo casi estoy oyendo a Cerzan ahí, más que...
Claro, porque es que sería un. No, pero tú lees el libro de Carlos Taibo.
Yo
Yo.
colapso lo he leído, pero ahora no recuerdo
Pues
pasajes
tú, párate un
concretos.
momento, es que no nos paramos. El modelo que te pone de una sociedad sostenible, como él la llama, que además puede tener razón,
Sí.
de verdad que no caben más de 1.500 millones de habitantes. Pues hice el cálculo. Es decir, en España cabrían 2 millones. Con la tierra que hace falta tener cada familia, no sé qué, no sé cuánto, en España cabíamos 2 o 3 millones o 5. Y claro, te quedas mirando y dices, ¿verdad? ¿Y qué hago con los otros 42 o 40? Claro, Carlos te lo dice con crudeza. Van a morir en esa transición bárbara que se puede venir. Van a acabar con ellos. Digo, pero bueno, si triunfáramos nosotros, tendríamos que. ¿Qué haríamos? ¿Unas políticas demográficas de qué tipo? ¿De las de Soli Green a los 60 años puerta? De las de los chinos que hicieron un solo hijo por pareja, hacemos un triaje de población. O sea, son propuestas malthusianas. Y dices tú, pues la verdad, yo eso, claro, no lo puedo proponer, no lo puedo proponer. Es decir, no. Puedo pensar, puedo decir como Carlos me parece correcto. Oiga, que es que va a morir mucha gente porque esto es insostenible. rápidamente hay que ponerse, pero claro, el problema al final es un problema muy serio que yo creo que lo plantean mal en esta gente. Es decir, hay quien duda qué fue primero, el crecimiento o el capitalismo. Hay quien duda.
¿Tú
¿Qué
dudas?
piensas que fue primero? Claro, el capitalismo se caracteriza por su necesidad furiosa de seguir creciendo siempre, ¿no? Y además, entendido el crecimiento, Producto Interior Bruto y incremento de los beneficios. La euforia, estos días últimos, ¿no? La euforia, las bolsas han subido. ¿Y de pesa a quién le importa? Aparte a los que puedan haber hecho algún negociete por medio, ¿eh? Hombre, yo como indicador de que la economía va bien, pero como yo he visto subir las acciones de empresas que echaba a 30.000 trabajadores, pues la economía va bien cuando sube la bolsa, pero ¿para quién va bien? Mira lo que dicen de la bolsa, pues no entiendo bien lo que significa, ¿no? Porque es una economía especulativa. Entonces, ¿qué va primero? Lo que está claro es que en 1790 empieza, los datos son, en 90 le pongo una fecha, ¿eh? O sea que puede ser margen de 30 años, lo que se ha llamado el crecimiento exponencial de la humanidad. O sea, de haber aproximadamente 600 millones de habitantes, o 500, o 600 millones, no se sabe exactamente. Te voy a dar la cifra. En 1800 hemos pasado a 7.500, a 7.500 en 220 años. Bueno, o sea, ahora mismo hay vivas más personas de las que han vivido desde que apareció el ser humano hasta hace 20 años. Es que es brutal, es brutal. El capitalismo lo que hace es incrementar un modelo que vende producción a esa población que crece además porque en 1800 ya se hace la primera campaña de vacunación contra la viruela. ¿De acuerdo? Y el crecimiento exponencial en gran parte, que además la hace un español y la hace en Cuba. La primera vez que se aplica una campaña sistemática de vacunación de población. Claro, se dispara la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque desaparece la mortalidad infantil. Y empiezan a desaparecer enfermedades. La última así famosa que desapareció es la viruela. Y bueno, y esperemos que no. Y el sarampión, las últimas famosas. Y la viruela, acuérdate lo que hizo en América cuando llegaron los castellanos españoles. Digamos, una hecatombe demográfica, la viruela. Entonces, eso disparó la producción. Entonces, el problema que tenemos en estos momentos, que es un problema muy grave, ¿eh? A mí me es igual si es el capitalismo quien lo ha creado o al revés, es el crecimiento de la población el que lo ha creado. Es que hay 7.500 millones de personas que quieren comer todos los días. Es la pera. Es que es muy complicado. Entonces, obviamente, la gente se teme que no va a ser posible. Y si no va a ser posible, se van a morir. Claro, es que admitirlo. Entonces es muy curioso, porque en 1790, cuando empieza a dispararse la población y aparece el capitalismo, aparece el primer libro de Malthus, sobre el crecimiento de la población. Y aparece por primera vez las tesis malthusianas. Hay que impedir que crezca la población. Fíjate, en 1790. Pero es que 100 años después, cuando viene la segunda revolución industrial, que es la del petróleo y las cuestiones, vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a aparecer la Liga de no sé qué, que era la Liga Malthusiana. Hay que parar el crecimiento de la población. Pero es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pacto económico genera en Europa una sociedad de bienestar novedosa y de paz, o sea, porque Europa no se ha pasado la historia europea, quitando los conflictos de los Balcanes, ¿no? Que es cierto, y la parte final de Europa, que sería la parte, bueno, que no sé si Europa va a ser la parte de Armenia, pero bueno, hay conflictos, pero las guerras civiles brutales de Europa desaparecen en 1945, ¿de acuerdo? Y entonces ya en 1960, los años 60, cuando empieza la gente a sentirse mejor, a tener un nivel de vida, unos salarios más dignos, unos salarios de trabajo ya de 8 horas de verdad, una serie de cuestiones, de pronto aparece otra vez la hipótesis malthusiana. que yo la leí, el Erling y compañía, sobra gente. Entonces, de verdad, es que a mí eso me produce agobio. Es posible que sea así. Es posible que sobre gente. Hace mucho tiempo publiqué yo un pequeño artículo que se llamaba Morir de éxito. Y es posible que estemos muriendo de éxito. Y aquello lo reflexionaba con el incremento de la esperanza de vida. Que, por cierto, leía un artículo que en España ya ha bajado casi un año. En este año, como se hace estadísticamente,
sí,
hemos perdido un año de esperanza de vida. Porque ha muerto mucha gente. De más.
Sí, sí.
Así de sencillo, es un cálculo estadístico, no dice más que eso. Entonces ese es el gran drama que tenemos, y claro, son gente que consume energía. Claro, porque el ser humano es profundamente negantrópico, es decir, el mundo es entrópico, es decir, tiende a la desaparición de la energía, y el ser humano es un consumidor de energía que te mueves. Pero vamos, brutal. Sobre todo por su maldito cerebro, que consume el 25% de la energía, parece ser, de todo lo que tú comes, todas las calorías que tú estás, el 25% se la lleva tu cerebro, que debe, en peso debe ser, pues, igual, pesa medio kilo, creo, o 700, no me acuerdo cuánto pesa. Pues tú calcula, hace la división y seguro que es menos del 10%. ¿Eh? Igual un 2%, no lo sé. Se lleva el 25% de la energía. Y los seres humanos consumimos energía como locos. Como locos. ¿Qué hacemos? El tema está crudo, ¿eh? El tema está crudo. En ese sentido está claramente crudo. Claro, pero el problema no es el capitalismo, yo creo. No es el capitaloceno, lo ha llamado alguno. Ya no antropoceno, capitaloceno. Pero esto ya no me da tiempo a hablar. Ya hablaremos otro momento. El problema es que somos muchos seres humanos. Y curiosamente todo el mundo quiere comer todos los días.
Hay gente, hay quien dice que la humanidad, el planeta, puede alimentar a todo el mundo, a esos 7 millones.
Claro.
Y,
claro, efectivamente.
A los 7 mil millones.
Una de las cosas que genera mucho malestar en el mundo actual es que tenemos cierta conciencia de que, y ahí estamos de acuerdo en eso, es decir, hay un problema del capitalismo, ¿eh? Y del modelo que tenemos, que no distribuye bien la riqueza.
Vale.
Porque tú sabes que con la comida que se tira todos los días,
entonces el problema que estaba relatando no sería tal en caso de que la distribución de la riqueza fuera otra, o ¿no?
Por eso te digo. ¿Qué reflexión saco de aquí? Bueno, pues en primer lugar, que aunque tú lo llames, yo sí que creo, pero no como causante del crecimiento de la población, no. Tenemos problemas porque los seres humanos hemos crecido, ¿eh? Somos brutalmente adaptativos, adaptamos la naturaleza a nuestras necesidades con una facilidad pasmosa, y claro, eso según vas creciendo, los antiguos no eran nada ecológicos, pues que les importaba un bledo, porque eran pocos, ¿eh? Según hemos ido creciendo, lo del cuidado ecológico se ha ido haciendo una necesidad imperiosa, porque te das cuenta que es muy complicado, ¿no? Es decir, entonces tienes que tener cuidado. Y, evidentemente, el modelo capitalista, en esto yo lo comparto con Carlos, si yo no me siento distante ni de Carlos ni de los ecologistas, es que hay que cambiar el modelo de funcionamiento de la sociedad. Pero entonces voy a la segunda cuestión, pero la alternativa no va a ser la que tú dices. En primer lugar, porque esa, si es esa, va a ser ecofascismo.
¿Por qué?
Porque la correlación de fuerzas es absolutamente favorable a los que tienen el poder. Pero absolutamente favorable. Es decir, es que no...
Sí, está
no
claro.
Es decir, lo tienen todo. Tienen las armas, tienen la coherencia, porque son pocos y saben lo que quieren. Tienen el control de los gobiernos. Lo tienen sustancialmente todo. ¿No tienes tu conciencia de que aunque sea una suerte que no renueve Trump, la política que vaya a aplicar al final Biden, más o menos?
Sí.
¿No la tenemos todos?
Sí.
¿No tenemos todos que, aunque menos mal que existe la Unión Europea, porque sigue siendo todavía un cierto oasis de no barbarie, y tienes pánico de que sabes que al final los gobernantes nuestros de la Unión Europea al final están muy atados en sus manos y no pueden ir muy lejos? Y se apoyarán incluso enormes en los húngaros y los polacos para, y algunos dirán, menos mal que nos hemos librado de tener que dar dinero, ¿eh? Es decir, esa es la correlación de fuerzas que hay, no es sencilla. Entonces, pues, somos muchos más, pero más divididos, ¿eh? Entonces, lo que sí es cierto es que aparte de los ecosocialistas, que hacen bien en seguir luchando, hacemos bien, porque yo más o menos me muevo en esa línea y pago mis cuotas y hago lo que puedo, ¿no? No tanto como podría, quizá, pero bueno, estoy en ello. Entonces, pero hay más gente. Toda la campaña de la Unión de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030 para acabar con el hambre, ahí está funcionando, por ejemplo. Toda la propuesta del nuevo Pacto Verde, que eso es una variante como la de Roosevelt y tal, una variante para hacer un capitalismo más humano, más sensible, un poco lo que tú decías. O sea, si el capitalismo produce tanto, ¿por qué no lo reparte mejor? Bueno, vamos a mejorar el reparto. Por descontar que me quedo con la parte del león, pero vamos a mejorar el reparto, sí, para todos. Hay para todos. Entonces, hay mucha gente, es decir, hay mucha gente que está currando en muchos sitios para intentar frenar lo que hay y para intentar que el barco no termine estrellado en algún sitio, sobre todo porque como en el Titanic, los muertos van a ser sobre todo de tercera. Entonces, esa es la que estamos. Entonces, en ese contexto sí que es cierto, yo firmo donde haya que firmar, que revitalizar, fortalecer asociaciones como Ecologistas en Acción, como es mi sindicato, como es Radio Rara, unas montones, pero también como es, hay más, es decir, que están los bancos de alimentos, están Manos Unidas, es que cantidad de gente, cantidad de instituciones que están haciendo lo que pueden, cada uno a su estilo, que pueda gustar más, gustar menos. Están tapando parches o están. Pero al final hay muchísima gente que está seriamente preocupada y lo que quiere hacer algo para, evidentemente, no entrar en una espiral de desastre. El famoso ninguno detrás, ¿eh? Yo creo que es una aspiración muy compartida, hay mucha gente y posiblemente nadie sabe exactamente cómo vamos a salir de esta. O sea, que la hipótesis del fracaso es real, pero no me parece, no es la que hay que poner, porque sí que es cierto también que incurren otras dos cosas muy curiosas, ¿no? Una es que, y hay casos, ¿eh? Casos de artículos yo he leído en que detectan que este mensaje constantemente del ecologismo muy radical de que estamos al borde del colapso está generando angustia en algunos sectores de la población que se hacen sensibles. Porque como tú bien sabes ya, negar que eso va a ocurrir ya no lo niega casi nadie. Bueno, sí hay gente que lo niega, pero muy poquitos. O sea, eso ha calado en el colectivo, pero absolutamente, ¿eh? Yo creo, vamos, absolutamente. Entonces, pero ahora mismo con nuestro ensayo general de crisis, hay un problema muy serio de problemas de angustia, problemas de desazón, ¿eh? Los psicólogos están trabajando como locos, o sea que sí que hay un problema.
Sí, bueno, también
Segundo.
habría que definir un poco lo que entiende cada cual por colapso, es decir,
Bueno, el colapso de esta situación, en parte lo estamos viviendo aquí ahora, en
sí,
primer ensayo.
primer ensayo, pero se supone que es coyuntural, que es momentáneo,
Se
que
supone, pero creímos que era coyuntural para junio. Aunque algunos decían para junio, no, ¿eh? Pero no lo creímos. Y así no fue. Ahora todos ponemos ya, por descontar Navidades, ya Navidades,
no.
pues va a ser que no. Y ya
Falla.
dice Virgencita, los plazos. ¿Será para Semana Santa o para no utilizar o para el verano? ¿Tendremos un verano el año que viene medianamente normal? Pero medianamente normal, cuidado, que igual ya no es lo que era. Es decir, que igual algunos hábitos los perdemos.
Y entonces ya habrá habido, o ya habrá sido, o ya habrá empezado el colapso, o una
El
parte
colapso.
de lo que ya denominamos por
Lo que yo
colapso ya.
creo que el colapso estamos ya. Es decir, estamos en una sociedad
Bueno,
en
pero
que aúna
para algunos
una
la cual.
capacidad como nunca ha existido en la historia de la humanidad de alimentar a miles de millones de personas y de concederles un nivel de vida medianamente estable. en los índices de, cuidado, porque los índices de desarrollo hoy día nadie los equipara a crecimiento del Producto Interior Bruto, nadie, excepto los accionistas de los bancos, de las empresas. El resto de la humanidad sabe que es educación, sabe que es sanidad, sabe que es agua corriente. Eso es vivir bien, que yo abra un grifo y salga agua, y que además, y que haya alcantarillado para que las aguas fecales se vayan, que no tenga que respirar mierda. Es decir, eso es lo que la gente entiende por hoy día. Los índices de desarrollo humano van por ahí. Y todo el mundo que ha desarrollado de eso.
Bueno, la gente aún no ha visto eso, creo. Es decir, que...
No, la gente sí lo ha visto. La gente sí lo ha visto y por eso no quiere perderlo. La gente sí ha visto, ¿eh? Bueno, es decir, es que volvamos a lo de siempre. Es decir, ponte cómo se vivía y cómo se vive. Y entonces, el hecho de abrir un grifo y que salga agua corriente depurada, o sea, potable, todos los días... No, en los hogares de Madrid, por ejemplo, de 4 millones de personas, eso, claro, una vez que está hecho, dice, ¿qué? Pues evidentemente, ¿cómo que evidentemente? ¿Cómo que evidentemente? ¿Sabe usted dónde está el agua? ¿Me explico? Y las conexiones que hay para cuando falla el atazar, vengan del Burguillo y tal, eso es un montaje. Ya los romanos hicieron cosas de esas, ¿no? Pero no con las dimensiones que hay ahora. Entonces, esa capacidad, es decir, no la ha habido nunca en esto de la humanidad. Nadie, nunca, pero es que nunca. Claro, de hecho, en España nos sorprendemos ahora de que sí se está pasando hambre en algunos sitios.
Sí.
Eso no existía.
Nos sorprendemos de eso. Pero ¿crees que la situación que has nombrado de que colapse... sanidad, que colase educación, que colase incluso que salga agua por un grifo, la gente se le ha pasado por la cabeza?
Yo creo que sí. Pero hay un ruido de fondo ahí. Creo que hay un ruido de fondo porque no hay un mensaje constante de que eso puede pasar.
Bueno, yo no veo ese mensaje.
Y la gente hablaba del lobo y no se lo creía. Pero de pronto ha venido la COVID-19 y dice, hostia, sí puede pasar, y además puede pasar en meses. No es que lo vaya viendo venir, es que me lo encuentro en 6 meses. ¿De acuerdo? Es como la gran extinción, la última gran extinción, que es la de, creo que es, bueno, no me acuerdo en qué momento, que es la del meteorito famoso que cayó, parece que en Yucatán. En 30 días se extinguió el 75% de las especies de la Tierra. Los cálculos que hacen los paleontólogos, claro, que basta saber, ¿no? En 30 días. En estos momentos está claro que el deterioro del nivel de vida en un país como España, en 6 meses la gente lo ha visto. Y algunos lo han visto en directo. Es decir, yo no, por ejemplo. Pero sé que hay gente que tiene problemas para comer todos los días. Y que los servicios sociales que paliaban los escasos casos de ese tipo que había, ya no tienen capacidad. ¿Eh? Y te encuentras pues con esa situación que el Corte Inglés te dice, mientras está comprando los altavoces, no se olvide usted que hay gente que no come y cuando salga dé un donativo y que yo voy a poner luego el 10% de incremento. Vamos, ¿qué quieres que te diga? Es llamativo. Es llamativo. Entonces, en cierto sentido, ese desastre del que habla Carlos Taibo, me parece, es que estamos en el primer ensayo. Entonces la gente se da cuenta, porque además pensaba, es que esto del calentamiento global muy largo me lo fiáis, ¿verdad? Sí. Pero las pandemias no es muy largo me lo fiáis. No. Eso es como mucho más rápido. Y lo mismo que cuando fue el conflicto nuclear, la amenaza, la gente, bueno, pánico. A eso me refiero. Estamos en ensayo general, pero ¿tendremos capacidad a la humanidad de superarlo? Pues yo espero que sí. Yo soy de los optimistas.
Ahora vienen...
¿El precio que hay que pagar? Lo ignoro. Que desde luego no, un sistema como el nuestro no va a solucionar el problema fundamental, que es el problema de la desigualdad. Claro, pero esto pasaba desde el principio. Porque la acusación que lanzaba, y la lanzaba Carlos Dickens, pero antes que la lanzaron los primeros socialistas, este sistema está llevando a la gente a vivir mal y la está robando. Es que eso se dice desde 1800. Y entonces insisten en ello. Sí, y bueno, eso lo siguen haciendo.
Bueno, yo de ahora te quiero poner en duda ciertas cosas que la gente se puede poner en duda. Bueno, en el pico de la pandemia, los medios de comunicación te hablan de vacunas. De una, después dos, después de que siete, y alguien puede decir, bueno, Félix, esto que nos estás poniendo, que es casi el apocalipsis, a lo mejor en un año o dos, la ciencia ha sido capaz de vencer pues la primera oleada de lo que consideramos el colapso ya está aquí, y en unos años no volvemos a vivir igual, pero muy parecido, es decir, para el 25 o los que sobrevivan, y volvemos a estar en la misma, es decir, hemos sido capaces, o la humanidad, o el ser humano, ha sido capaz de vencer uno de sus primeros envites del colapso, una pandemia, porque ahí están las vacunas, ¿no? Y además los medios de comunicación se esfuerzan, en vez de hablarte de lo grave, es decir, cuando estamos en el pico, aparece la información de las vacunas. Es decir, ya te hablan más de vacunas que de muertes, que de UCIs y demás. Puede ser una estrategia de comunicación, a veces lo he pensado. Es decir, qué curioso, cuando se están saturando las UCIs, nos hablan de vacunas y de muchas de ellas. Resumiendo, sí. lo que te quiero decir, si dentro de unos meses empiezan a vacunar a la gente, funciona, lo hemos superado, la gente vuelve a salir a la calle a dar saltos de alegría y dice, ¡buah, los agoreros, mira los del colapso! Estamos
por
igual.
Por eso yo no soy partidario de hablar de colapso. Yo soy partidario de señores, tenemos problemas muy serios que hay que afrontar. Problemas serios. Y el problema básicamente...
Bueno, pero tú acabas de decir que estamos en el colapso.
Que estamos en un ensayo general de lo que podría ser ese colapso famoso. Uh-huh. Yo te he dicho, soy optimista, creo que se va a poder hacer frente. Pero lo que pasa es que el riesgo existe.
Sí, sí,
pero
está
yo
claro.
No voy a insistir sobre el riesgo. Porque no puedes mandar... Es decir, para movilizar a la gente, el Kropotkin lo que decía es que iba a haber el coger del montón. Sí. La sociedad de la abundancia, ¿te acuerdas? Uh-huh. Es lo que proponía. Es el yo eso sí lo hablaba con Luis, por ejemplo, en eso me da razón. Digo, es que decir que propones el decrecimiento como palabra, es decir, ningún experto en comunicación te lo habrá recomendado, ¿verdad?
No, bueno,
ha
habido partidos políticos que no han aceptado en su programa utilizar la palabra decrecimiento, aunque crean en ella, pero decían que si ponían eso en su programa electoral...
Es que no se puede poner.
No le votaban ni el tato, vamos.
Ni siquiera es correcto, porque vuelvo a repetirte, el error de base no es que el decrecimiento va unido al maltusianismo radical.
¿Siempre?
Como está planteado, cógete el libro de ¿cabe 1.500 millones? Cabe 1.500 millones.
Bueno, yo como ese cálculo lo he hecho, no lo he hecho.
El libro... a la tierra que necesita cada persona y tal, pero además lo dicen expresamente, ¿eh? Tampoco en algún momento lo dicen, ¿no? Y lo que te dice Carlos es que él confía, bueno, confía, perdón, por eso, sino que burrada, pero es lo que se teme que va a ocurrir, que como no da para todo el mundo, va a morir mucha gente. Eso es lo que llaman ellos el colapso, ¿eh? Porque el crecimiento es insostenible. Entonces yo lo que creo que hay que hacer es lo que hace la... En eso me parece mejor lo de la Amartya Sen, la Marta Nussbaum y el índice de derechos de problemas de desarrollo humano. No, el desarrollo humano se mide. Esperanza de vida, sanidad, educación, y hay 4 o 5 índices.
Y no PIB.
¿Qué es la pobreza? Yo hablo contigo, la pobreza multidimensional. Son estos índices. A por ellos, a acabar con la pobreza. Y vamos a hacer estrategias de acabar. Esa es la batalla permanente. O la batalla permanente que están montones de personas, pero no los que tienen el poder, claro. Vamos a repartir, vamos, porque hay riqueza, hay para todo. Esa es la idea. Yo no quiero, es decir, yo no propongo el decrecimiento, vamos a vivir de otra manera, mejor, ¿eh?
Bueno, eso es de crecimiento con otra palabra, vamos, que no te gusta la palabra.
Otro crecimiento, es decir, el 20% de la población española aproximadamente, estoy redondeando cifras, por lo tanto, estamos hablando de 9 millones de personas, ¿de acuerdo? Para las cuales crecer es no llegar a fin de mes con el agua al cuello. Es poder encender la calefacción un poco más. Es comer algo más que comer un poco más y de vez en cuando incluso comparte unos langostinos. ¿Qué quieres que te diga? Tampoco me voy a tirar a la casa a la ventana, no sé qué. Bueno, los langostinos casi es comida ya popular, ¿no? Los baratos, claro, los
Bueno,
baratos.
no nos quedemos en eso,
No, no.
se nos va a acabar el
Que
tiempo.
crecer, y crecer es que tenga una casa. Si yo no necesito una casa que sea mía de propiedad, no quiero ser propietario. Es la propuesta de mi hijo, de Luis, de ese grupo, de las cooperativas de uso. Yo lo que quiero es tener una casa. Una casa en la que vivir. Y en la que sentirme protegido. Además, la casa como un espacio de intimidad, ¿verdad? Eso es lo que quiero. Evidentemente, y quiero una movilidad fácil. No quiero ir en coche, no es necesario. Eso sí, tiene usted, ¿verdad? Crecimiento no es que se compre usted un coche, crecimiento es que usted se pueda mover con más rapidez y más comodidad y a menos coste. Y a lo mejor descubre usted que hay otros modelos de transportarse, ¿no? A eso me refiero. Pero tú tienes que proponer a la gente, no. Yo, es lo que hacen los políticos, pasa que eso es un mensaje que a mí no me convence. Vamos a caminar, claro, caminar hacia una sociedad en la que todos vivamos mejor, sobre todo los que no viven mejor ahora. Es una propuesta que exige la economía de los comunes, de los cuidados, del apoyo mutuo, de la participación, del empoderamiento. Eso es lo que hay que hacer. Y
Bueno,
ese es nuestro mensaje. Y
sí.
dar caña una y otra vez, evidentemente. Porque sí, y obviamente, sí, es un conflicto. Y desde luego los conflictos, ya sabes, la discusión de siempre. Mejor intenta que no lleguen al momento del enfrentamiento violento. Primero porque tenemos la experiencia de que las revoluciones no han traído mucho bien a la Tierra, ¿no? Y si lo han traído, al final, algunos ha sido por la revolución o por otras cosas. Y segundo porque, como ya sabes, si tú vas a pegarte, tienes que tener garantía de que tienes más fuerza del otro, que el otro. Y no es el caso. Y no es el caso. Es
Bien,
decir, esos del bloque negro escalado otro día no pretenden ganar a la policía a bofetadas, sino que pretenden cuestionar lo que hace y defenderse de lo que hace y mostrar que no, que lo que están haciendo está mal, y pero hacerlo con contundencia, ¿eh? Claro, no pretenden, porque es que saben que si yo me enfrento con la policía, hasta el carné de identidad.
vale.
A eso me refiero.
Conclusión, Félix, porque nos quedan 4 minutos. El artículo este largo, reseña de los libros de Carlos Taibo, que al final no sé si todo lo que has dicho es parte del contenido del artículo que puede publicarse o no en Libre Pensamiento. ¿Cómo concluimos? Yo te he puesto algunas dudas como que se
Pues
pueden
las dudas
poner
que
mucha
tenemos
gente. Es
todos.
decir, cuando tú dices la mayoría de la gente que hay fu por ahí fuera, quitando de los más concienciados, pues no ven la boca del lobo porque les están ofreciendo para unos meses la salvación, volvemos a las vacunas y dentro de unos años puede
Ya.
ser que otra vez estemos en el mismo rollo.
Ya,
Entonces, si le
pero yo sí
hablamos
que
de
creo.
le
Yo
hablamos
sí
de
que creo que la parte
crecimiento.
educativa que debemos potenciar de esta pandemia es que la gente sí que ha tenido conciencia de que somos muy frágiles.
Tú crees, bueno, que somos frágiles o que nos hemos acojonado, nos hemos asustado, pero no sé si la reflexión llega tan lejos de que somos
Bueno, eso es
frágiles,
muy intuitivo, ¿eh?
¿eh?
Eso es muy intuitivo, eso lo ves. Eso lo ves. Porque ves que ha habido, que ha muerto gente sola. Ves muchas cosas de este
Sí,
tipo.
pero también
Ves
veo, también ve.
colegios que los niños no van y no pueden comer.
Pero
Eso
también
lo ves.
veo, Félix, también veo gente que está ya comprando regalos para Navidad, para Papá Noel, para Reyes, y que se cabrea mucho si no va a poder hacer una noche buena y una noche de fin de año. También veo esa gente que parece ser que no ha
Pues
pillado
por lo
nada
que te,
de lo que ha
claro,
pasado.
porque yo te decía que son, que decir que hay demasiada gente, eso, hoy no lo hemos hablado en otras ocasiones, demasiada gente que está prendida por el modelo de felicidad igual a consumo.
Bueno,
Y
sí.
plenitud es dinero en el banco y poder comprar.
Tú has dicho demasiada
Estoy
gente,
trayendo,
yo diría la mayoría de la gente.
desde luego, sí, claro, pero contra eso hay que luchar, claro. Eso está claro, porque eso no tiene. Ayer hablando con unos compadres en Amazon, es que es tremendo, claro. podrías comprarte medio mundo, clic, 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 y aparecen en tu casa 200 cajas, ¿no? Y como encima es el dinero que no, claro, al final tienes que pagar, ¿no? Pero esa sensación de lo quiero, lo veo, lo tengo, que es infantilismo puro, lo quiero, lo veo y lo tengo, ¿no? Es que la venta de este tipo de líneas, sobre todo la de Amazon, por eso se ha forrado.
Sí.
Por eso se ha forrado. Y luchar contra eso es importante. A la gente no hay que decirle decrece, hay que decirle, hay que crecer de otra manera. Te están engañando, esto no satisface. Vamos a buscar otras cosas, vamos a recuperar. Y es difícil porque la máquina es la máquina funciona.
Por lo tanto, concluimos que son necesarios libros como Colapso de Crecimiento, quizás no te guste el título o la forma de presentarlo, pero el fondo, el contenido, la reflexión, sí.
A mí hay cosas de ese libro que me parecen bien, otras no, y entonces, desde luego, prefiero que esté publicado.
Muy bien.
Prefiero, y que la gente lo difunde y lo lee. Algunos se lo... lo que me puede molestar, pero eso no es responsable Carlos Taibo, ni nadie, es decir, faltaba más, es que yo sí que observo que hay una especie de mantra, de que inmediatamente el capitaloceno, es decir, al final demonizamos y Satán encarnado es el capitalismo, incluso le ponemos como los ángeles satánicos a algunos personajes específicos, ¿no? Desde el Bezos hasta Botín, es igual, los que tú quieras, ¿no? A mí me parece que eso no, yo no lo veo, no lo veo. Esa es la parte que yo no veo. Pero y luego lo que no veo es lo que sirve una contradicción es en la propuesta de un modelo de organización social que exige que es el arco primitivista.
El primitivista. Cerzan.
Cerzan, ¿no?
Cerzan, sí.
Cerzan, es Cerzan.
Sí.
La sociedad que propone Cerzan, pues vale, ¿por dónde empezamos a cargarlo? Digamos, ¿a quién vamos matando?
Bueno, no, sí, no
hay otra solución.
Vale.
No hay otra solución.
Eso es otra historia. Pero claro, tenemos que acabar. Al fin has estado hablando un rato largo, yo me cuestiono cosas, yo igual que mucha gente ha leído Colapso o de Crecimiento u otras cosas que han escrito Carlos Taibo, pero también otros autores, no sé a cuánta gente le puede abrir los ojos, le puede hacer pensar, le puede hacer, yo creo que sigo insistiendo, naturaleza pesimista, la mayoría de la población está esperando a ver cuándo le toca a él la vacuna para volver a irse el sábado por la noche a irse de fiesta. Y si
bueno,
puede ser...
hay gente que lo sigue haciendo a pesar de que está prohibido, bueno, y que sabe que es peligroso para los demás.
Bueno, pero eso ya es otra.
No, porque tienen tan arraigado que la fiesta es imprescindible y el botellón, y si no tomo botellón en masa, pues no soy feliz. Pues bien, ¿qué vamos a hacerle? Sí,
bueno, pero eso ya
somos seres humanos.
Eso es una reflexión para el programa de Ana Rosa y otros cuantos. Vamos a dejarlo aquí porque nos va a pitar el reloj de la radio y nos van a echar fuera. Así que...
No, pero tú lo has dicho. Es decir, al final la gente lo que quiere es volver a los niveles de consumo previos.
Sí, sí.
Posiblemente.
Sí.
Posiblemente. O sea, hay que educarles en que hay que consumir de otra manera. Hay que hacer otras cosas, hay que vivir de otra manera, claro.
Pues recomendamos libros de ese tipo.
Sí, 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 yo lo recomiendo, ¿sí? No tengo ningún problema. No comparto, ya he puesto las críticas y alguna más que no te he dicho, pero me parece bien, me parece bien.
Pues bien, a ver si llegamos a leer el artículo, si no se publicara, podíamos leerlo de alguna u otra manera. Feliz, hasta la próxima.
Pues sea usted bueno, yo también, que estamos en ello.
Bueno. Tú lo tienes más difícil de ser bueno, yo... Lo mío va en los genes.
Ya lo eres.
Lo mío va en los genes y sí, sí, soy bueno.
Bien, gracias.
Vale, un abrazo.
Me voy relajado. Hasta luego, entonces.